Es que es entrar a un supermercado, Ana, ver las estanterías de turrones y de mazapanes y dices, ya estamos otra vez.
Ay, amigo, que te puede el capricho, pero no. Estas semanas antes de la semana de Nochebuena y de la Nochevieja hay que ponerse las pilas y hacer entrenamientos duros, sobre todo para que no te remuerda la conciencia después, ¿eh?
¿A ti te remuerde la conciencia? Hola, Chemita, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. A mí nunca me remuerde la conciencia, porque estoy corriendo todo el día.
Pero digo, si este señor cena el día 31 de diciembre en casa de su familia política una ensalada de pasta, creo.
Sí, tortilla, patata. Fíjate que a mí, yo me conformo con los placeres, una tortilla de patata, un poquito de jamón. Para mí esas cosas son lo que me supone el éxtasis, el disfrutar de la buena comida. Tampoco he de decir que normalmente siempre corría a la San Silvestre, con lo cual llegaba a casa con el estómago destrozado de tanto esfuerzo, y te puedo asegurar que lo que menos me apetecía era meterme una cena demasiado exagerada. Así que estaba con lo justito casi para meterme en la cama.
Bueno, ¿por dónde empezamos hoy, Ivana?
Pues una cuestión que nos ha preguntado muchos oyentes que no pueden hacer ejercicio con asiduidad y nos preguntan que Chema les explique qué significa descanso activo y cuál es la diferencia con el descanso pasivo.
Bueno, de todas maneras, ¿cómo que los oyentes no hacen ejercicio? Muy
no,
mal,
hay
muy
algunos
mal.
Que no tienen tiempo por razones profesionales, familiares, y nos piden, Chema, que descanso activo, que sí tiene alguna utilidad, macho.
Sí, bueno, existen varios tipos de descanso. El pasivo, como su nombre indica, es realmente no hacer nada. Que este tipo de descanso está un poco indicado cuando has terminado tu gran objetivo, es decir, hemos preparado nuestra maratón, hemos terminado, hemos corrido, hemos disfrutado, pues estaría recomendado el descanso pasivo, es decir, no hacemos absolutamente nada y cargamos las pilas y dejamos que nuestro cuerpo se recupere, porque ha sido un entrenamiento intenso, una competición en la cual nos hemos dejado muchas cosas, y entonces ahí sí que convendría hacer un descanso pasivo, no hacemos nada, podríamos utilizar ese descanso en ese momento. También cuando ha terminado la temporada, una temporada que se nos ha hecho especialmente larga, que hemos cubierto varios objetivos, y podríamos recomendar ese descanso pasivo. Incluso durante todas las semanas podríamos perfectamente, deberíamos descansar algún día de forma pasiva, es decir, sin hacer ningún tipo de actividad, para favorecer que todos nuestros procesos recuperatorios pues se recuperen de una manera más rápida posible, ¿no? Que estén acelerados todos esos procesos recuperatorios y demos al cuerpo un poquito de tregua. Así que el descanso forma parte de nuestro entrenamiento. Tenemos ese pasivo, que realmente yo puedo hablar poco porque es un entrenamiento que casi no me gusta y que yo no lo practico. O sea, que yo no soy el que podría dar ejemplo. Yo soy más partidario de hacer un descanso activo. Un descanso activo que vendría a un poco engañar al cuerpo, ¿no? Porque al final vamos a seguir entrenando, pero de otra manera, trabajando la musculatura que no trabajamos habitualmente, podríamos hacer otro tipo de ejercicio, y aquí lo que tendríamos que tomar como rango de referencia es nuestras pulsaciones. Tendríamos que hacer un ejercicio a una intensidad baja, moderada, en el cual el esfuerzo que tuviéramos que hacer sería el mínimo posible, y estaríamos hablando en torno al 60% de nuestra frecuencia cardíaca máxima, es decir, ni siquiera llegaríamos al umbral mínimo, el umbral aeróbico, que estaría un poco más en torno al 70% de esa frecuencia cardíaca máxima. Podemos hacer simplemente nuestro ejercicio, el que hacemos habitualmente, corriendo de una manera más suave, o simplemente podríamos hacer descanso activo utilizando otros deportes a nuestro alcance, trabajando musculaturas de forma diferente. Podría ser ir a la piscina, nadar 1000 metros o lo que pudiéramos estar acostumbrados, hacer un tipo de trabajo en un tiempo en el cual nos sintamos realmente cómodos, y sobre todo lo importante en este caso es no sobrepasar pues esas pulsaciones, ¿no? Sería hacer pues una manera, como digo, de engañar al cuerpo. Es lo que a mí me gusta hacer, utilizar este tipo de entrenamientos, que al final lo que haces es que el proceso de recuperación es mucho más rápido que si parases totalmente. Pero claro, ¿cómo le dices a una persona que ha terminado una maratón, por ejemplo, que tiene que seguir corriendo, aunque sea de una manera menos intensa, para acelerar esa recuperación? Entonces existen estos dos tipos de descanso, van a clocha, el pasivo y el activo. Pasivo, en el cual tendríamos que recuperarnos totalmente sin hacer nada, es decir, sillón ball, descansar todo lo que podamos, y luego este activo, que es el que yo recomiendo un poquito más, trabajo por debajo del 60% de nuestra frecuencia cardíaca máxima, y si no, podemos hacer otro tipo de actividad física que no sea la nuestra, en el cual trabajamos pues eso, otro tipo de músculos, así podemos recuperarnos y descansar un poquito de nuestra actividad.
Y hoy vamos a hablar de subir y bajar escalones. Chema publicó estos días en su Twitter, su perfil de Twitter, una foto en la que entrenaba escalones de gradas, cómo subía y bajaba, porque esto la verdad que sí que aumenta la frecuencia cardíaca a la máxima potencia. Y Chema, queremos saber qué músculos ejercitamos subiendo y bajando escalones, y mejor hacer los escalones de grada o escalones bajos.
Bueno, esto es lo que hemos llamado siempre gradas. Las gradas no solo están para ir a fútbol y animar a tu equipo preferido, sino que está para hacer un trabajo de fuerza complementario que nos va a ayudar a trabajar nuestra musculatura temperatura, y esto podría ser un entrenamiento para, por así decirlo, avanzados. O sea, una persona normal antes de llegar a este trabajo de gradas, de escalones, de escaleras, necesitaría tener por lo menos un tono muscular mínimo. Directamente no podríamos hacer este tipo de ejercicio una persona que no tiene un tono muscular suficiente, porque si no lo que podría hacer que el riesgo de lesión que entraña es un poquito mayor, y son trabajos mucho más explosivos. Trabaja tu musculatura excéntrica, trabajas con los saltos, la elasticidad del tejido viscoelástico de los tendones, con lo cual es un trabajo para alguien, vamos a decir, un poquito más avanzado que una persona normal. Entonces, en función de tu estado de forma, podríamos incorporar escalones más pequeños o escalones más grandes. Todo depende un poco de tu estado de forma y del tipo de musculatura que tengas. Son ejercicios que la primera vez que los haces suele dar bastantes agujetas, con lo cual son un poquito puñeteros, por no decirlo de otra manera. Y normalmente lo que recomendarías a la gente es empezar por escalones normales, ¿no? Esto lo puede hacer cualquier tipo de persona. Si es escaleras las que tenemos en casa, podríamos ir haciendo una pequeña aclimatación a esas gradas, simplemente subiendo escaleras y bajando escaleras. Eso estaríamos trabajando esa musculatura, pero de una manera menos intensa. También simplemente para trabajar podríamos bajar al revés las escaleras, es decir, bajar de espaldas, y estaríamos trabajando nuestra musculatura de diferente manera. Por ejemplo, si bajamos de espaldas estaríamos trabajando los gemelos de forma excéntrica, cosa que trabajaríamos y lo estaríamos potenciando. Así que el trabajo de gradas, de escaleras, sería un trabajo de fuerza. Si es en gradas las que estamos acostumbrados, con los escalones grandes, sería para personas más de un nivel avanzado. Si son escaleras más pequeñas, las que podemos tener en casa, un piso normal, podrían estar recomendadas para casi cualquier tipo de persona. Las podríamos hacer, e incluso subidas con una pierna y bajadas, aunque es más complicado hacerlo en escalones sueltos, pero el tipo de trabajo puede ser con una pierna. Si hacemos, por ejemplo, el trabajo de una pierna, estaríamos trabajando la fuerza, y los músculos que ejercitaríamos serían los cuádriceps y el glúteo, ¿no? Por ejemplo, podríamos hacer subidas corriendo normal, subidas alternas, de manera que lo que estamos trabajando es la potencia de piernas. Si lo hacemos con dos piernas saltos, lo que estamos trabajando es fuerza explosiva. Si hacemos bajadas en las gradas, estaríamos trabajando esa musculatura excéntrica, ¿no? Que es muy potente, y es un tipo de trabajo que nos da muchísimas agujetas. Con lo cual, el trabajo de gradas es un trabajo muy potente, muy efectivo, nos va a ayudar a tener que nuestros niveles de fuerza aumenten lo suficiente, pero como digo, es un trabajo para un nivel un poquito
avanzado.
Sí, por lo menos medio. Y luego lo que sería ya de nota, de rizar el rizo, es cuando hemos terminado esas gradas, esas escaleras, que para que te puedas hacer una idea, podríamos hacer 4 subidas normales en las pequeñas, ¿no? Para una persona normal. 4 subidas corriendo podría estar bien, 4 subiditas incorporando una pata coja con una pierna, saltos con los dos pies juntos, y luego intentar hacer las cruzadas. O sea, al final, haciendo sobre 10, ¿no? 10 subiditas sería un buen trabajo para ir iniciándonos. Y luego eso, lo que podríamos hacer después es unas rectas de 100 metros en plano para hacer
de postre, sí.
Eso, de transferencia para rizar el rizo. Con lo cual, rizar el rizo. Con lo cual es un tipo de trabajo importante, sí. Y el cual requiere trabajo, y si quieres ganar tus niveles de fuerza, pues no queda más que subirte a las gradas.
Estoy pensando que Chemita ha corrido maratones, medios maratones, 10.000, 5.000, ultrafondos en bicicleta, pero lo que no ha hecho Chema nunca, Joseba, es... Hay una competición en Nueva York cada año. En el Empire State, que es subir el Empire State de abajo arriba, entero.
Sí.
Y creo que el récord, es que no lo tengo aquí el ordenador delante, creo que el récord está entre 8 y 9 minutos, o debía estar el récord entre 8 y 9 minutos, subir todos los escalones desde la planta cero hasta arriba del todo.
Pues te puedes creer que es de las competiciones. Un fondista, una persona que corra normalmente, lo que sí podemos hacer de manera más cómoda es subir. Las bajadas son más complicadas porque, como hemos dicho muchas veces, esa bajada, al tener que estar frenando el movimiento de la gravedad, la musculatura que trabaja la bajada es diferente y requiere muchísimo entrenamiento. Pero lo que son las subidas, yo creo que a un corredor normal se tiene que dar bastante bien, y tengo ganas de hacer una cosa de ese tipo, una locura. O sea que, mira, me han puesto ahí un buen reto, a ver si soy capaz de hacerlo.
Vale.
Ya me está chinchando, ya me está chinchando.
Oye, ¿y cómo controlamos aquí lo que nos viene ahora? Eso de los mazapanes y los turrones y todos estos excesos que nos pegamos.
Sí, es complicado.
¿Qué tenemos que hacer?
Yo creo mucha
gente... A 2 semanas de que empiece aquí este carnaval.
De cenas, de comidas, de empresa, sí, porque sí. Yo creo que como sea esto de la crisis, parece que vamos mejorando, yo creo que vuelven otra vez todas las comidas y todas las cenas y todas las copas de después, ¿no? Así que son semanas un poquito complicadas. Yo lo que quiero, mi primer consejo sería que no abandonásemos la actividad física, por lo menos tengamos ese colchón que nos viene bien para todo lo que no vamos a consumir, porque son fechas de comer en exceso, de beber en exceso, y yo creo que tendríamos que cuidar un poquito, ser un poquito conscientes de que estamos comiendo de más o que vamos a someterle a nuestro cuerpo a ese extra de comida, a esas kilocalorías que nos van a sobrar, y con lo cual hay que tener un poquito de sentido común y de poner ojo, ¿no? Lo que hay que hacer es seguir hidratándonos muy bien, intentar seguir incorporando en estas fechas, ya sé que es difícil, esos 2-3 días de actividad física. Mucha gente va a correr el día 31, pues la San Silvestre de su ciudad, de su pueblo, carreras que por lo menos nos van a tener un poquito activos hasta ese día, ¿no? Entonces, lo que habría que tener cuidado sobre todo es con los picoteos, porque al final cuando te vas a tomarte el aperitivo, empiezas a picar y realmente no sabes cuántas kilocalorías estás consumiendo. Luego, ojo con las cervezas. Una cerveza está bien, pero más de
dos
una...
Dos también.
Bueno, hasta dos podemos aceptar pulpo, pero estamos hablando de una copa de vino, que también podríamos decir que una copa de vino o dos se puede beber durante un día. Pero claro, Ana Clocha, Joseba, si bebemos las cervezas, las dos cervezas, las dos copas de vino, si nos tomamos un gin tonic, ¿sabéis cuántas kilocalorías puede tener un gin tonic?
No, pero prefiero no saberlo.
Pero es que todo lo que está diciendo Chema es el 10% de lo que se va a consumir el día de la comida navideña de la cadena Cope Deportes.
Voy a tener que llevar ahí para contar todo lo que estamos consumiendo a ver lo que sale. Pues viene a ser 250 kilocalorías. Fíjate, con azúcar, alcohol, excedente. Si a eso le añadimos ya el brindis definitivo con una copa de champán, directamente nos pasamos simplemente el alcohol 1500 kilocalorías, con lo que sería casi nuestro consumo diario de kilocalorías y una dieta normal de 2000, con lo cual hay que tener mucho ojo. Entonces, lo que vamos a hacer, otro pequeño truquito, pues vamos a hidratarnos bien, vamos a intentar, aunque no lo haga yo en estas fiestas, disminuir el consumo de frutas por los azúcares que tiene y sobre todo los hidratos de carbono, y vamos a centrarnos un poquito más en verduras, o sea, vamos a aumentar la ingesta de verduras y proteínas. O sea, que vamos a intentar comer tres veces al día, si se puede, verduras y proteínas. También podemos comer algún día legumbres, o sea, eso perfectamente lo podemos tomar. Pero como digo, directamente lo mejor es evitar pues eso, los hidratos y las frutas, intentar mantenernos un poquito con los consumos de alcohol, que son los más complicados. En cuanto a carnes, pues bueno, si podemos elegir, pues siempre está el lomo de cerdo, que estaría bien, el pavo, pollo y la ternera, antes que meternos el cochinillo o el cordero, ¿no? Que veo por dónde vais. Así que se presentan navidades complicadas, ¿eh?
Sí, tiene una pinta horrorosa, la verdad, tiene una pinta horrorosa. Pero bueno, ¿qué vas a hacer este fin de semana, Chema?
Pues este fin de semana, bueno, estamos a lunes, el domingo correré la Simpson. O sea, tío, que voy a tierras gallegas.
Anda, la que organiza Pedrito Nimo.
Esa es, con Pedrito Nimo que voy para allá.
Entre Portosín y Portosón.
Esa es.
Qué bonito sitio, de la Ría de Muros y Noia, qué bonito.
O sea, una
sitio.
Carrera espectacular, ¿eh? O sea, qué el año bonito. Pasado aluciné, no pude ganar, el año pasado quedé tercero y este año a ver si estoy un poquito mejor. He aprovechado estos días, estoy entrenando muy bien y lo cierto es que voy con las pilas cargadas a tope. O sea, yo no sé la Navidad a los demás, pero a mí esta Navidad de tener un poquito más de tiempo para entrenar está haciendo que me suba por las paredes con unas ganas locas de hacer kilómetros.
Oye, yo tengo el Esteiro ahí enfrente de Portosín y de Portosón, buenos amigos marisqueros. Si...
Oye, que se pasen y yo me
no,
traigo
que se pasen,
aquí lo
no, que te trae, que lleven ahí lo que nos vayas a traer. Es decir, pues, unas buenas percebes y unas centollas y unos berberechos.
Como dice mi hija Daniela, papá, ¿has comprado Mercedes o no? ¿Has comprado Mercedes? Pues que le gustan a Daniela los percebes, ¿qué te parece?
Pues oye, mira, estás en la tierra de los percebes, Chema. En tus manos lo dejamos, ¿eh?
Bueno, no, yo me preocupéis que voy a traer yo una lonja entera.
Vale. Un abrazo, Chema, disfruta mucho.
Un abrazo, gracias. Buenas noches.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.